Bienvenidos a GECAM Te Habla, el canal de podcast del grupo GECAM de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Hola, bienvenidos un día más a GECAM Te Habla. Gracias a los avances conseguidos con la investigación, durante las últimas décadas se ha producido un aumento muy importante de la supervivencia en cáncer de mama. Hoy, 8 de cada 10 mujeres superan la enfermedad a los 5 años del diagnóstico y la población de largas supervivientes continúa creciendo cada año. Así, cada vez más pacientes viven la enfermedad coincidiendo con su deseo de ser madres una vez hayan finalizado el tratamiento. Conocemos que las terapias empleadas para tratar esta enfermedad pueden tener un impacto negativo en la fertilidad de las pacientes, pero también sabemos que los especialistas cuentan con herramientas que permiten a muchas mujeres quedarse embarazadas con seguridad una vez han finalizado esta etapa. Hablamos hoy con el doctor José Luis Neiro, especialista en ginecología y obstetricia y divulgador en el campo de la salud de la mujer, para acercarnos a este tema en mayor profundidad. Doctor Neiro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por su amable invitación. Espero que mis sugerencias le puedan servir a las pacientes que siguen estos podcasts con tantísimo interés.
Es un placer tenerle aquí. Queremos comenzar este podcast aclarando dos dudas muy habituales. ¿Es segura una gestación tras el cáncer de mama? ¿Existen pautas o consejos que una mujer que ha superado la enfermedad deba seguir a la hora de buscar un embarazo?
Esta es la típica pregunta que se hace siempre al comenzar una de estas cuestiones y que parece que tiene una respuesta dicotómica de sí o no. Vamos a ver, para empezar habría que decir que el embarazo nunca es seguro y esta sería la versión negativa. Todos tenemos la esperanza de que cuando una mujer intenta gestar o gesta en realidad, todos tenemos la ilusión de que vaya a ser una madre feliz, que vaya a tener un hijo maravilloso y que además la criatura nazca con todo el bien del mundo, y así suele ser la mayoría de las veces. Pero los ginecólogos sabemos muy bien que un embarazo es una situación de enorme compromiso para la salud de la mujer, fundamentalmente porque se ponen en solfa todos los sistemas y todos los procedimientos metabólicos de la mujer precisamente para dar lugar a un embarazo sano. Tiene que incrementar terriblemente su función cardiovascular. Tienen que cambiar sus procedimientos hormonales de secreción. Tienen que ponerse de acuerdo con todos los procesos metabólicos que necesitan ser implementados. Se crea de la nada, fíjense qué extraordinario, de la nada se crea un esqueleto que tiene que ser realizado a base de la ingesta de calcio de la madre durante el embarazo y de una serie de hormonas que tiene que tener bien balanceadas. Por lo tanto, si usted me pregunta, ¿es seguro el embarazo? Para empezar, le diré, mire, el embarazo es seguro cuando lo planificamos y cuando tratamos de poner a la mujer en la mejor de las situaciones. Y esto se llama visita preconcepcional. Si usted me pregunta además, ya, ¿y es seguro el embarazo después de un cáncer de mama? Le diré, pues, como ningún otro, el embarazo después de un cáncer de mama normalmente se balancea, se prepara adecuadamente con esa visita preconcepcional. Hoy lo sabemos muy bien los que hacemos ginecología y sobre todo los que hacen oncología. Decir cáncer de mama es muy poco decir. Hay muchos subtipos diferentes, hay muchas circunstancias distintas, hay muchas extensiones distintas y por tanto hay que individualizar cada proceso. Pero yo me atrevería a decir que el embarazo de la mujer superviviente con cáncer de mama va a ir bien si hemos preparado adecuadamente la situación evitando la anemia, si hemos preparado la situación adecuando una dieta rica en todos los nutrientes que necesita la embarazada, si hemos preparado adecuadamente el embarazo con unos buenos niveles de vitamina D preexistentes, si hemos preparado el embarazo con una buena ingesta de yodo, que es absolutamente indispensable durante el embarazo, si hemos preparado adecuadamente el embarazo con una adecuada ingesta de ácido fólico, que disminuye mucho las malformaciones fetales. ¿Cuál es el asunto? Que, como en ninguna otra circunstancia, la mujer superviviente de cáncer de mama tiene que hacer esa visita preconcepcional para tratar de que el embarazo suceda en las mejores condiciones. Y eso, tómese como se tome, tiene que ser perfectamente individualizado.
Muy bien. Parte de los tratamientos que se emplean contra el cáncer de mama impactan de forma negativa en la fertilidad. ¿Cuáles son y cómo afectan a las pacientes en este ámbito?
Son diversos los tratamientos que pueden afectar a la fertilidad. Muchos citostáticos, muchos quimioterápicos afectan de manera indiscriminada a determinadas células que están en proliferación o en división. Y las células de la reproducción son algunas de las que primero pueden dañarse. Por eso tenemos muchos procedimientos que pretenden evitar el asunto. Hoy, cada vez más, los oncólogos nos van dirigiendo las terapias de tal manera que el tratamiento no es un protocolo ciego estándar que se aplica rígidamente a todas las mujeres simplemente porque tengan menos de 40 años o porque tengan más de 60 en el momento del diagnóstico. Los estudios de biología molecular de cada cáncer nos permiten identificar cuáles son las posibilidades de mejores tratamientos, de targets más específicos, a través de la quimioterapia a veces, pero también a través de la inmunoterapia, estimulando determinadas reacciones o limitando algunas otras. Por tanto, las posibilidades de dañar la fertilidad también van a ser directamente correlacionadas con estos tratamientos. Así las cosas, lo que nosotros podemos hacer antes de empezar esos tratamientos, si conocemos de antemano que se van a utilizar algunos tratamientos que son de los que dañan la fertilidad, podemos preservar ovocitos. Esta es una técnica que utilizamos recientemente, hace 20 o 25 años, y que la hemos puesto en marcha porque antiguamente, cuando congelábamos los ovocitos de las mujeres que pretendían preservar su fertilidad, estos ovocitos eran, entre comillas, dañados por la presencia de cristales de hielo intracelulares. Hoy tenemos técnicas desde hace más de 25 años, sí, prácticamente 20 o 25 años, tenemos técnicas que evitan la formación de cristales de hielo dentro del citoplasma, que son los causantes del daño celular que después hacía que el ovocito no funcionara adecuadamente. De tal manera que con esos procedimientos de criopreservación, mediante procesos de ultracongelación en nitrógeno líquido, los ovocitos se conservan en un estado no congelado, sino vitrificado, transformado en vidrio, de tal manera que no se forman cristales de hielo intracelulares y esos no dañan la estructura del ovocito. De tal suerte que hoy por hoy la supervivencia de los ovocitos criopreservados pasa del 97 o 98% y la tasa de fertilización cuando los utilizamos en el laboratorio es también muy elevada. ¿Qué quiere esto decir? Que si nos ponemos de acuerdo en un trabajo multidisciplinar con los oncólogos, los cirujanos, los plásticos, trabajando todos conjuntamente, podemos reservar 20 o 25 días de tiempo antes de iniciar la quimioterapia, sobre todo si la mujer es joven, para hacer un ciclo de inducción de ovulación, estimular la ovulación de la mujer, conseguir que en un solo ciclo menstrual se pongan en marcha 8, 10, 15 folículos para obtener luego 8, 10 o 15 ovocitos en el quirófano con una punción ovárica transvaginal absolutamente carente de ningún daño, porque lo hacemos con una sedación de tal manera que la paciente no sufre ninguna molestia, y obtenemos, digo, 8, 10, 15 o 20 ovocitos que criopreservamos por si el tratamiento que le tienen que poner los oncólogos a esa paciente va a tener como resultante, lamentablemente, de forma secundaria, la destrucción de la fertilidad o el daño de los ovarios. Desde ese punto de vista, con estas técnicas de criopreservación, digamos, mantenemos la fertilidad que la mujer tiene, pues eso, en el momento del diagnóstico, supongamos 32, 35, 37 años, y hacemos que después, una vez finalizado el periodo de tratamiento, se pueda replantear la maternidad con la absoluta libertad de conocer que tiene ovocitos no dañados por los tratamientos oncológicos.
Háblenos sobre su experiencia en la consulta. ¿Comparten las pacientes que son diagnosticadas de cáncer de mama sus inquietudes respecto a su fertilidad? ¿Cuáles son sus preocupaciones más habituales?
Sí, esta es una de las cuestiones fundamentales que cada vez se va poniendo más encima de la mesa en la consulta. Téngase en cuenta que los programas de detección precoz del cáncer de mama no han comenzado en España sino hace 25 años, poco más o menos. En el final de los 90, entre los años 95 y 98 es cuando empiezan los programas de detección precoz del cáncer. Eso ha disparado el número de diagnósticos precoces y ha conseguido que tengamos identificadas cada vez a más pacientes que tienen cáncer de mama. Eso amplía mucho el abanico y nos lleva a edades muy, muy, muy diferentes. Pero hoy, cada vez más, la preocupación social hace que las mujeres tomen para sí la posibilidad de hacerse revisiones ginecológicas, incluso antes de que en los programas de detección precoz del cáncer de mama de los sistemas sanitarios públicos comiencen a realizarse las mamografías. Sabemos que en general las mamografías comienzan de manera sistemática en un screening poblacional para todas las mujeres de más de 50 años y entre los 45 y los 50 para aquellas mujeres que tienen alto riesgo de tener cáncer de mama. Ya. Pero además tenemos un montón de pacientes que tienen cáncer de mama y que han sido diagnosticados antes de los 45. Estas mujeres, con el hecho inequívoco y que tenemos que afrontar de frente de que la fertilidad se va retrasando cada vez más, a veces son coincidentes con mujeres que no habían iniciado su fertilidad, que no se habían puesto en marcha para ser madres porque lo estaban demorando por la razón que fuere, que todas son perfectamente válidas, cuestiones laborales, profesionales, de desarrollo profesional o cuestiones personales o yo qué sé cuál, da igual. Lo que quiero decir es que hay cada vez más mujeres que por retrasar su maternidad les pilla intempestivamente un cáncer de mama y estas cuestiones de la fertilidad se ponen normalmente encima de la mesa con el ginecólogo y la preocupación es doble. ¿Podré ser madre después del tratamiento? La segunda preocupación es ¿qué dificultades o complicaciones va a tener mi embarazo? ¿Cuál es el riesgo de malformaciones congénitas que voy a tener que soportar por el hecho de ser madre después de un cáncer de mama? ¿Dañarán los tratamientos mis ovarios o mi fertilidad? Yo creo que estas cuestiones, gracias, por ejemplo, a los programas de información de GICAM, se van poniendo cada vez más encima de la mesa y las pacientes los manifiestan habitualmente en consulta. Lógicamente, las mujeres que tienen más de 50 años y que están en el periodo peri- o postmenopáusico tienen otras preocupaciones, pero la fertilidad es una de las cuestiones fundamentales que plantean las pacientes jóvenes con cáncer de mama diariamente en la consulta con el ginecólogo.
¿Con qué herramientas cuentan actualmente los especialistas como usted a la hora de tener en cuenta el deseo de estas mujeres de ser madres?
Lo primero y fundamental es, en mi criterio, desde luego a nivel personal lo digo, es con la personalización de los tratamientos. Parece ocioso, lo hemos mencionado al principio, pero los oncólogos ya no tiran con grandes balas de cañón y no. Ahora ajustan mucho el tiro, personalizando los tratamientos en función de los estudios de biología molecular que se practican a cada tumor. Hoy sabemos que un tumor de apenas 5 milímetros es capaz de desarrollar una respuesta brutalmente agresiva y poner en peligro la vida de la mujer, qué sé yo, en apenas 6 meses o 2 años. Y sin embargo tenemos tumores de 5 o 7 centímetros en el momento del diagnóstico que permiten supervivencias de 25 o 30 años sin mayor problema. ¿Quiere esto decir que el cáncer de mama responde a patrones de biología molecular de expresión de proteínas radicalmente distintos? Y desde ese punto de vista los oncólogos afinan cada vez más sus tiros y hacen que se personalicen mucho los tratamientos, verificando hasta qué punto en este caso no hay más remedio que asumir determinada terapia que va a dañar la fertilidad y en ese caso ahí estamos los ginecólogos que nos dedicamos a la reproducción para levantar el dedo y decir podemos hacer alguna cosa por esa mujer. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque normalmente los oncólogos y nosotros nos solemos poner de acuerdo en reservar 25, 20, 30 días antes de iniciar la quimioterapia, por ejemplo, antes de iniciar, yo qué sé, la radioterapia, antes de iniciar el tratamiento que vaya a necesitar necesariamente dañar la fertilidad para salvaguardar la fertilidad si la mujer lo quiere. El problema que solemos tener es que muchas veces planteamos terribles problemas de fertilidad cuando todavía la mujer no se lo había planteado a nivel personal. Y esto hace que muchas mujeres se tengan que plantear en 24, 48, 72 horas la toma de decisiones muy importantes. Hay que evaluar el riesgo que le hacemos correr también con los tratamientos inductores de ovulación. Hay que evaluar todos los riesgos de manera personalizada, pero las armas están claras. La inducción de ovulación, la captación ovocitaria y la criopreservación de ovocitos nos vienen extraordinariamente bien. También en algunas circunstancias tenemos medicación que lo que hace es enlentecer, reducir, prácticamente anular la función genital con agonistas de GnRH, con medicación que bloquea el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico de control de la regulación hormonal de los ovarios, de tal manera que con esas medicaciones bloqueamos el funcionamiento, lo ponemos en stand-by, lo ponemos en apagado, podríamos decir, para que no funcione y de tal manera que no reciba la influencia negativa de los tratamientos que después van a venir. Por tanto, entre la preservación ovocitaria, la criopreservación ovocitaria o la anulación de la función gonadal durante una temporada, tenemos posibilidades de personalizar también la forma en que podemos defender la fertilidad de cada una de esas mujeres a las que personalizadamente los oncólogos van a tratar su cáncer de mama.
Y por último, doctor Neiro, ¿qué respuestas le gustaría que nos ofreciese la investigación en un futuro cercano para seguir mejorando en el consejo y acompañamiento de las mujeres que quieran ser madres tras el cáncer de mama?
Decía Immanuel Kant que el hombre es tanto más inteligente cuantas más incertidumbres es capaz de soportar. Y esto es verdad. Miren, los médicos en general nos ganamos la vida en el terreno de la incertidumbre. Probablemente, de manera muy lamentable, la población mundial ha entrenado mucho la conducta de la incertidumbre durante este último año y medio, en el que estamos todavía padeciendo una pandemia terrible que se ha llevado por delante algunos millones de personas en todo el mundo, como es COVID-19. Pues bien, el embarazo supone para todas las mujeres una incertidumbre terrible. Cada vez que una mujer queda gestante, aunque no lo diga, cada día cuando se va a la cama a dormir, su cabeza ve al niño vestido de primera comunión y lo ve con 17 malformaciones y se lo imagina sufriendo durante el parto un déficit de oxígeno. Puede no contarlo, pero esas ideas gravitan por la mente de todas las gestantes durante todo el tiempo que dura su embarazo. A mí me gustaría ser capaz de transmitir a las gestantes y sobre todo a las mujeres con cáncer de mama que gestan después, que nos movemos adecuadamente en el terreno de la incertidumbre y que muchas de sus incertidumbres las tenemos bien controladas. En este momento somos capaces, por ejemplo, mediante la ecografía, de descubrir, diagnosticar y además a tiempo por encima del 70 o 75% de las malformaciones más importantes que un niño puede tener al nacimiento. Y me refiero a malformaciones tan pequeñas como que tenga un doble pulgar, pongo por caso, o que tenga una membrana interdigital entre los dedos. Hoy podemos estudiar, por ejemplo, si los niños tienen defectos visuales antes del nacimiento. Podemos hacer estudios de función cardíaca durante el embarazo, a partir del cuarto o quinto mes de gestación, para el feto. No estoy hablando de la madre, para el feto. Si además a eso unimos el diagnóstico prenatal bioquímico y el diagnóstico prenatal cromosómico, sin necesidad de amniocentesis, con test diagnósticos que utilizan sangre materna obtenida de una venoclisis, de un análisis de sangre convencional, a las 9 o a las 10 o a las 11 semanas podemos decir con un 99,8% de probabilidad si el niño tiene alguna alteración cromosómica, estudiando el DNA fetal que está en la sangre materna. Pero todavía voy un poco más allá. Esto es una vez iniciado el embarazo, la ecografía, antes el diagnóstico cromosómico, antes todavía las pruebas bioquímicas. Pero todavía antes de que se inicie el embarazo, tenemos el diagnóstico genético preimplantacional. De aquellos ovocitos que habíamos preservado en un momento tan absolutamente, diabólicamente difícil de manejar como es el inicio de la quimioterapia, de aquellos ovocitos que habíamos preservado de esa mujer, una vez que ha terminado el tratamiento y la paciente está en remisión completa y sus oncólogos le han autorizado a gestar, a partir de ese momento, cuando hacemos la fecundación in vitro para trabajar y crear los embriones en el laboratorio, tenemos posibilidades técnicas, y lo hacemos todos los días, de analizar una célula del embrión para determinar si ese embrión es cromosómicamente normal antes de transferírselo al útero de la mujer para que quede gestante. Por tanto, las posibilidades que hemos abierto en el diagnóstico prenatal y sobre todo en el preimplantacional nos, entre comillas, garantizan que vayamos a reducir notablemente la cantidad de incertidumbres que tienen que superar estas mujeres que quieren gestar después de la supervivencia del cáncer de mama. Por tanto, yo creo que están abiertas muchas puertas a la nueva esperanza de que las supervivientes de cáncer de mama, ustedes decían en la presentación que el 80% superan los 5 años, y hay más de un 75% que superan más de 10 años de supervivencia, bueno, pues hay una enorme cantidad de puertas que se abren a la esperanza para que la maternidad también sea factible después de la supervivencia de cáncer de mama. El futuro ya hoy es posible gracias a la investigación y al trabajo de grupos multidisciplinares.
Le preguntaría más cosas, doctor, solo por seguir escuchándole, porque es todo un placer, pero no deberíamos alargar el podcast mucho más, salvo que quiera añadir algo más.
No, que lamento haberme enrollado, pero a veces el entusiasmo me puede, y solamente quiero transmitir la esperanza a las mujeres que nos están escuchando, que cada caso tiene una solución concreta y personalizada. Acérquese a su ginecólogo y coméntelo con él, que seguro que encuentran la mejor para usted.
Pues de rollo nada, doctor, porque es un gran divulgador de su especialidad y le agradecemos mucho su tiempo, doctor José Luis Neiro.
Muchísimas gracias, hasta cuando quieran.
Y a ustedes que están ahí escuchando, simplemente recordarles que hay otros podcasts de GECAM Te Habla que pudieran ser de su interés y les invito a que los escuchen, porque ya saben que en el cáncer de mama cualquier ayuda es siempre bien recibida. Hasta pronto.